Es un programa especial de hablar con el equipo. Estoy coordinando. Sí. ¿Sabes? Te iba a preguntar, pero no por ir en orden cronológico. Esto de que de correctora en humor, ¿no?
Sí.
Pasaste a prosecretaria de redacción de Super Humor, que era una revista también de la Urraca, en la que trabajaban los mejores historietistas, ¿no? Y pensaba, recién cuando estaba marcando qué preguntarte, por dónde ir, más allá de que después puede surgir otra cosa, puta correctora, ya casi no quedan correctores, el Word quedó. Y pensaba, porque también a su vez justo anoche estaba escribiendo de eso, ¿cómo te debe impactar, por lo tanto, en lo personal, el tema de que, bueno, no sé si coincidís, pero generalizadamente cada vez se escribe peor y cada vez se dice peor? ¿Te pega en particular o lo tomás como algo que viene del curso de la época?
Bueno, vos sabés que con la corrección y con ese laburo en especial yo tengo una historia, porque yo venía de trabajar cuando era adolescente en revistas contraculturales, sí, que armábamos nosotros, abrochábamos nosotros, y llegué al Expreso Imaginario, pero no para trabajar como periodista. Llegué a través de una carta de lectores que después, anda circulando todavía por ahí la carta que yo escribí a los 19 años. Ahora, después fui jefa de prensa de Almendra en el 80, y cuando se terminó ese laburo, me quedé sin, y necesitaba encontrar trabajo de algo. Y Gloria Guerrero, que ya trabajaba en el Expreso, me dijo: yo estoy en humor, venite que necesitan una correctora. Entonces yo me tomé el 67, estudiándome, le pedí a uno que me escribiera las reglas ortográficas, porque no las sabía de memoria, no porque escribiera con falta de ortografía, pero no estaba capacitada para ser una correctora, así que me fui en el 67 estudiándome.
Para, ¿y vos ahí qué estabas? ¿En el Conservatorio de Arte Dramático?
Claro,
letras.
Claro, yo estaba en el Conservatorio de Arte Dramático, ¿sí? Ya. Y ahí probaba cosas porque era plena dictadura y las carreras eran una porquería. Era todo... Cuando empecé sociología no había plan de estudios. La cuestión es que, bueno, llegué a la redacción de Humor, Cascioli me recibió, me dijo, bueno, corregí esta... Me dio una prueba, apliqué las reglas que me acordaba... Y después seguí trabajando un par de años como correctora.
¿Y te gustaba?
¿Sabes que sí? Me gustaba mucho. Me gustaba estar ahí, porque yo era muy chica, me gustaba estar rodeada de historietistas, 19, 20, estar en una redacción, me gustaba la vida de redacción. ¿Y qué podía hacer yo en una redacción? Ser correctora era más de lo que yo había soñado. Claro.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos.
Hoy, Sandra Russo. ¿Y qué pasa cuando uno arranca como correctora y tiene que corregirle de pronto a gente que está por encima de uno desde el punto de vista del nombre? ¿Te da cosita?
Y un poquito, sí.
No te pido que hagas nombres.
No, pero tengo unos nombres.
Sería muy antipático. Sí, ya sé.
Tengo unos nombres en la galera.
Es muy antipático. Pero da cosita, ¿no?
Y te da un poquito. Al principio no. Al principio decís, wow, qué privilegio que tengo de ver este original. Primero lo ves como un original. Después ya le empezás a tomar un poco más de confianza y decís, pero ¿cómo puede ser que...? Pero, qué sé yo. El trabajo ese a mí me gustó mucho. No llegué a sentir que me pesara ser correctora cuando un día me dijeron, ¿querés ser prosecretaria de redacción de Superhumor? Y obviamente hice la vertical.
Sandra Russo, periodista y escritora, o comunicadora, se recibió de bachiller en el 75 y empezó sociología en el año del golpe. Después letras, más tarde el Conservatorio de Arte Dramático y después la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y previo a esto, porque es como ecléctico imaginar, o mejor dicho, da ecléctico imaginar qué tenías en la cabeza respecto de qué querías ser, porque letras, el Conservatorio de Arte Dramático y después con la democracia la carrera de Ciencias de la Comunicación, que a su vez la abandonás porque ya laburabas de periodista, porque la carrera te dejó de interesar, una cosa así.
Exacto.
O sea que es un quilombo.
Pero primero, primero fue sociología. Lo que yo elegí fue sociología. Lo que pasa es que en el año en que yo empecé a cursar se deshizo la carrera.
Está bien.
Y sociología de alguna manera une todo. Todos mis intereses, de alguna manera. O sea que muchas veces ahora con esta situación que tenemos con la ley de medios y con esta situación tan polarizada y con como si hacemos periodismo, si no hacemos periodismo, qué significa ser periodista, con toda esta revisión del laburo que hay ahora. Yo a veces siento que no estoy haciendo periodismo y a veces me pregunto en cuánto de mi carrera hubo efectivamente periodismo y en cuánto hay sociología escrita.
Sociología escrita.
Sí, porque yo creo en, más que en el periodismo y más que en la sociología, te diría que yo creo en una combinación de ambas cosas y va por el lado de la comunicación. Yo creo fervientemente en la comunicación, no necesariamente a través de los medios de comunicación.
Creo que era Mancera que decía, si baja, no me acuerdo qué ejemplo de artista había puesto, no sé quién, de un avión, y yo cuento que baja del avión y que acá está y le hago una pregunta, soy un comunicador. Comuniqué que bajó, no importa quién, Picho. Ahora, si yo sé la historia de Picho, si la puedo escribir, si puedo preguntarle cosas sensatas, armadas en el sentido de con background de información, ahí recién soy un periodista. ¿Qué pensás de eso?
Yo lo creo a la inversa, porque en ese esquema aparece la comunicación como una especie de embrión, ¿no? Sí. Del periodismo, que sería algo como más sofisticado, más refinado, más trabajado.
Ah, mira.
Yo lo pienso al revés. Absolutamente. A mí me parece que para comunicar hay que tener el poro mucho más abierto y capacidades, casi te diría, que tienen que ver con el pensamiento mágico, no solo con la parte racional de uno, para empatizar con mucha otra gente al mismo tiempo, para conectarte con una sintonía que está en el aire y que no siempre es fácil de conceptualizar. Yo he tenido mucha suerte porque pasé por muchos medios de comunicación muy pequeños, todos, nunca trabajé en un medio grande, ni en un medio monopólico, ni en un medio donde hubiera muchos recursos. Siempre me pasó de no tener silla, siempre me pasó de que no había, si había café no había azúcar. En toda mi vida de periodista,
la computadora compartida con 20.
No andan. Bueno, son cuestiones que yo asocio eso con los lugares que elijo, porque también fueron elecciones, hubiese podido trabajar. De hecho, me fui a perfil un año y me volví a página porque quería demostrarme a mí misma que podía trabajar en un medio muy competitivo. Y cuando me di cuenta que sí, dije, bueno, pero no es lo que yo quiero. Entonces me volví a donde faltaba.
Siempre tuviste claro que perfil, entre comillas y sin ellas, no era lo que querías. Te querías probar a vos misma.
Me quería probar, claro. Yo, si no hubiese sido porque caí en El Expreso cuando era muy pequeña y después fui para Humor, me hubiese dedicado a otra cosa. Jamás se me hubiese ocurrido ser periodista de Somos o de Editorial Atlántida. Si era por integrarme a lo que se conocía como periodismo, y a mí eso no me gustaba.
Sandra pasó por la televisión con Cable a Tierra, un programa que conducía Pepe Eliashev, por Radio Belgrano con Enrique Vázquez, por Radio Splendid con Mona Moncalvillo, y finalmente volvió a la gráfica cuando nació Página 12 en 1987. Fue primero redactora de Política Internacional, después subeditora de esa misma sección, más tarde editora de la revista Página 30 y finalmente editora de Información General. Empezó por ese entonces también a publicar sus contratapas como columnista del diario. Luego un año a Editorial Perfil para ser editora general de la revista Luna y La Vuelta a Página 12, para armar y dirigir el suplemento de mujeres, Las 12, durante 5 años.
Decime, ¿y esta visión o interpretación que tenés del periodismo, que ahora tenés del periodismo? Esto de que la comunicación no es el embrión, sino que podría ser el estadio superior del periodismo, que no tenés muy claro qué es hacer periodismo o cómo se mezcla con la sociología. ¿Es de ahora?
No. Es para mí los momentos más intensos de mi trabajo, y muchos de ellos se funden con momentos muy intensos de mi vida, porque no he separado las cosas muchas veces, tienen que ver con ese estado de comunión, de comunicación como unión, que va más allá de la palabra incluso. Y eso se da a través de medios siempre alternativos en diferentes coyunturas, ¿no? Como pudo hacer Humor en la dictadura, uh-huh. Como pudo hacer El Expreso Imaginario en la dictadura, que fue una, que conceptualizó un estado, el estado de angustia de una generación, y eso no se decía, no estaba escrito, eso se sentía y eso se comunicaba, pero uno no escribía eso, no escribía sobre eso porque no se podía. Entonces, en Humor me pasó lo mismo, ir como tirando botellas al mar, uh-huh. Ir como tirando signos, señuelos, guiños, y me pasa ahora con 678 también, ¿no? Esta cosa que va más allá de lo que uno puede verbalizar o conceptualizar.
¿En algún momento dudaste de que tu inserción televisiva pudiera joder la imagen de la periodista seria que necesariamente sigue anclando en la gráfica en este país? Viste que hay esta cosa de mucho periodista gráfico. Fíjate que inclusive me parece que aún desde los 90 en adelante, cuando muchos de los que escribíamos estábamos en radio, también pasamos a hacer cosas en televisión. Pero bueno, si estás en radio en tele, la gente de gráfica te mira como aguachentadamente. ¿Te hizo dudar algo eso?
Sí, me hizo dudar, pero siempre tuvo que ver y dependía de qué vas a hacer a la televisión. No es la televisión en sí misma la que te previene o contra la que estás prevenido. Tiene que ver con qué vas a hacer ahí. Y la verdad que yo hice, por ejemplo, lo primero, porque yo era muy fóbica en realidad. Me daba mucho miedo la exposición, mostrar mi cara, mostrar mi imagen. Ajá. No era por una cuestión de, digamos, de prestigio que yo estaba en gráfica. Era por limitación.
Ajá. Y claro, porque radio habías hecho también.
Sí, pero también me daba miedo la radio. Durante muchos años me escondía atrás de la máquina de escribir primero y después de la computadora. Pero no quería que se conociera, era tema de mi análisis, ¿no? Yo creía que era fóbica.
Medio raro, ¿no? Quiero decir, le suele pasar a mina que fea, que tiene algún problema de expresividad. No es tu caso, medio raro.
Pero vos sabés que cierra con algunas cosas. Vas a linda
mina, te narrás bien. Ah, bueno, pero
por ejemplo, ahora que soy conocida, que está este fenómeno de 678, que realmente voy por la calle y me saluda mucha gente todo el tiempo, y a mí yo lo vivo bien en el sentido físico, vivo bien el contacto físico y el saludo y todo eso. Pero lo que me molesta es no poder pasar, no estar de incógnito, porque el escritor, porque esa es otra de mis vocaciones, digamos, la escritura, sí. La observación. Y no puedo observar sin que me observen, ahora me observan a mí. Entonces, esa es la parte que más me jode.
¿Y cómo superaste lo fóbico?
Tenía un psiquiatra muy bueno, y yo le decía, yo soy fóbica, pues yo quiero que se conozca mi nombre, pero no mi cara. Y él me decía, eso no es fobia, eso es histeria. Cuando me cambió el diagnóstico se me pasó.
Claro, es clara que la tenía el tipo, ¿no? Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario, nada más y nada menos. Es Sandra Russo la que cuenta quién es. El otro día me dijiste, estábamos ahí cuando fui a 678 y estábamos en la previa en el camarín. No importa cómo surgió el tema. No me acuerdo exactamente la frase, pero me dije, cuando la grabe para Decime quién sos vos, se lo voy a preguntar. Esto de que medio que podrías hacer el libro de la progre que pasó por todos lados. ¿Cómo era? ¿Me interesa? ¿Cómo es eso?
Memorias de una periodista progre.
Memorias de una periodista progre, eso. ¿Cómo serían las memorias de una periodista progre? ¿Por dónde arrancaría?
Bueno,
imagínate el comienzo del libro, qué sé yo, no sé, por decir algo.
Y bueno, terminé el secundario en el 76. Que digamos, empieza así. Quería ser socióloga cuando se deshizo sociología. Y empecé a trabajar en periodismo porque me dijeron, vos imagínate, yo era una chica de Quilmes que jugaba al hockey. Mis amigos jugaban al rugby. Yo iba a un colegio privado, doble escolaridad, alemán, un colegio alemán, un poco nazi. Y cuando me acercaba hacia el fin del secundario, cambié de viré, digamos, viré hacia un grupo que se juntaba en la estación de Quilmes y que hacían una revista subterránea, le llamamos revistas subterráneas.
¿Sabés por qué te pasó eso? ¿Por qué ese clic? ¿Porque te gustó el grupo? Vos no te lo preguntás, capaz, qué sé yo. No, sé.
No, yo creo que porque desde chica veía...
Estaba las pelotas con el tema de los alemanes.
No, quería hablar de poesía con alguien. Me gustaba mucho la poesía, yo leía mucha poesía. Y quería hablar de esas cosas con alguien. Ya estaba en esa adolescencia un poco trascendente, donde uno quiere pasar ratos trascendentes, curtirse, decía, curtir ratos trascendentes. Y era la época de John Travolta y de Fiebre del Sábado por la Noche. Entonces tenías que buscar otros lugares, porque la verdad que las chicas de hockey y los chicos de rugby, yo me aburría.
Y no.
No, no iba por ahí. Entonces me hice amiga de los pibes de la estación y hacíamos la revista subterránea. Y ahí me empezó a cambiar también el eje de todo. Ahí empecé a darme cuenta también de lo que estaba pasando en el país, porque yo salí de ese colegio secundario sin tener demasiada conciencia de dónde estaba. También corrí mucho peligro por no tener conciencia de dónde estaba.
¿Te diste cuenta después de eso o en el momento?
No, en ese momento, ya en ese momento, porque cuando hice Letras en La Plata en el 78 ya desaparecían compañeros, ya, pero no los llamamos desaparecidos. Era una situación, íbamos a clase y había dos que venían y no estaban, y había otro que se rumoreaba que era servicio y nadie se pasaba los teléfonos, estudiábamos siempre en los bares porque nadie se podía dar la dirección, no se cruzaban las plazas después de las 7 de la tarde, había que rodear las plazas porque se decía que había servicios en los árboles escuchando conversaciones. Y yo venía de un nidito de colegio privado y me encontraba con eso. Y sí, tenía sensación de peligro, pero era una sensación muy abstracta, ¿no? Tal vez eso sea lo que marque mi inclinación a la comunicación de lo que está o antes o después de la palabra, no exactamente dónde está la palabra.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Alguna vez te rayó esto de... podés llegar a considerarlo íncitamente respondido por algunas cosas que dijiste, pero... vos sos una mina que estuviste en política internacional y que de pronto tanto escribe como de la repulsión que te puede causar Tinelli o la prostitución VIP, a como el otro día en Página, que fue una muy buena nota, de hecho, sea de paso, muy muy concreta, muy redondita, a todo el tema España, Grecia, las comillas neo-recetas del Fondo Monetario y demás. Y además, por ejemplo, sos escritor y haces un libro como Amar y Flirtear, que después te quiero preguntar, que trata sobre el tema de las relaciones humanas. Y generalmente, cuando con un periodista pasa eso, se dice, sabe un poquito de todo y mucho de nada.
Claro.
Uno lo ha sufrido eso también.
Sí, sí.
¿Te mambeó eso en algún momento?
¿No saber mucho de nada?
No, no sé si no sabes mucho de nada. Si,
es cierto que
es,
no.
Esa imagen te jodió. Que puedan decir, porque al fin y al cabo, entonces, ¿qué es Sandra Russo? ¿Es una costumbrista, una analista de costumbres mediáticas? ¿Es una analista internacional? ¿Es qué? ¿Me entendés?
Sí, pero a mí mucho no me importa lo que digan de mí. La verdad que no, nunca me importó. Creo que si me importara eso, no podría estar haciendo el trabajo que estoy haciendo ahora, porque los cascotazos hay que bancarlos y tenés que tener coraza, digamos. Te tiene que... tenés que tener la seguridad puesta en otro lado. A mí no me preocupa ser ecléctica o que me vengan ganas de hacer cosas muy distintas. El último libro, Hayaya, el de Milagro Sala, la verdad que fue un disparate. Meterme a hacer ese libro cuando tenía radio y televisión al mismo tiempo y con Milagro que no me quería hablar, aparte. La verdad que era un disparate. Pero, y antes de ese libro, saqué otros libros que son absolutamente libros objeto, perdón, Nuestros Placeres o Erótica, que son libros de regalo muy hermosos, pero con textos lindos de prosa poética, pero donde no estoy yo entera, digamos, no me volqué ahí como me puedo volcar en estos últimos otros libros. Pero, no sé, a mí probar me gusta en general, probar registros, por probarme a mí misma, ¿viste? A ver si me divierte eso de en lugar de ir profundizando una senda, que es un buen camino, ir probando distintas, a ver qué me va pasando.
La participación en 678, y o tu postura globalmente entendida como de apoyo al gobierno o a las líneas madre del gobierno, ¿qué te trajo? ¿Más amigos que adversarios? ¿Más enconos que amigos?
Me trajo, por un lado, muchísimo cariño que recibo por la calle. Y creo que eso es comunicación. En las marchas que hubo de 678, en las concentraciones que hubo, yo las viví como eso, las viví casi como epifanías de comunicación, en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora, ¿no? De haber podido sobreponernos a lo que había y sintonizar. Es una sintonía. Y enconos y ataques, descalificaciones, insultos, agresiones, todo eso también me lo trajo, por supuesto, pero yo nunca quise que todos me quieran. La verdad que es algo a lo que renuncié desde muy chica, así que no me preocupa.
En la radio pública esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar.
Hoy está Sandra Russo en Decime Quién Sos Vos. En una nota que te hacen en marzo de este año en La Voz de las Madres para el programa Vaca Cubana, te preguntan cómo se puede explicar el posicionamiento de algunos colegas, digo, para seguir en esa vía, que no puede ser que no se den cuenta que están macaneando. Y vos decís, no son algunos, son el 90% de los periodistas argentinos. ¿Tanto?
Y bueno, si uno se pone a sumar los tres o cuatro, el monopolio grande, más el monopolio chico, Vila, más el pseudo, claro, más el pseudo monopolio de Prisa, más los monopolios provinciales como Cadena 3, sí. Y no sé si anda por el 80 o el 90, pero...
Pero por ahí, digamos, por que ahí. Es más de lo que se cree.
Pero por ahí.
¿Te sorprendió eso o te sorprendió algún colega en particular? No sé si querés hablar de colegas en particular, a mí mucho no me gusta, pero ¿hay quizás algo que te haya sorprendido de alguno?
No, me sorprende la situación, me sorprende el devenir de las cosas, pero no me sorprende, porque son... Cuando uno habla de posiciones dominantes, siempre está pensando en... Y siempre estamos aclarando, además, para no ser groseros, para no ser jodidos, que este es un problema de los dueños de los medios y no de los trabajadores de los medios. Pero yo tengo muy bien, muy claro, que hay muchos colegas míos que y tuyos que pertenecen a una clase social distinta a la mía. Que con el correr de los años...
¿Una clase social o una cabeza ideológica distinta?
No, una clase social. ¿Sí? Yo lo veo en términos clasistas.
No, yo no digo que no, estoy pensando en voz alta.
Sí, yo lo veo en términos clasistas. Parte de este conflicto no lo agota, por supuesto, y tiene una parte ideológica. Pero sí me parece que hay gente, mucha gente, que estuvo usufructuando durante muchos años y lo sigue haciendo... Esa posición dominante, donde no hay nadie que lo ponga en riesgo, donde no hay nadie que lo critique, porque todos laburan para el mismo dueño, donde además del espacio que uno ve, tienen el otro programa en el otro canal donde mandan los anunciantes, donde la verdadera torta está en el otro canal, y muchas veces, y no en el canal de noticias donde uno pone el ojo. Entonces, viste, esas cosas yo creo que la gente las defiende porque esos son conservadores. Ellos quieren conservar su propio statu quo personal, que incluye la casa en el country, que incluye la 4x4, y se han vuelto valores a los que no quieren renunciar. Entonces, por eso no me preocupa tampoco lo que dicen, porque me preocupa lo que dice la gente que yo respeto. Pero
¿Cuánto suponés, Sandra, que hay de, si se pudiera establecer una media de esta gente que acabas de nombrar, de... temor por perder el laburo y cuánto de sobreactuación? Yo en muchos casos creo que a veces sobreactúan. Porque además, vos y yo sabemos que hay gente que por nombre, por el nombre y por el peso, no se va a quedar sin trabajo. No es que, viste, tenés que analizar la correlación de fuerzas entre Juan Pérez y Clarín. Bueno, me quedo sin laburo, tengo que darle de comer a mi familia, me la tengo que comer. Digo, hay gente que no se va a quedar sin trabajo. Entonces, ¿cuánto hay de temor y cuánto de sobreactuación, no? Estoy pensando en voz alta.
Yo creo que lo que hay básicamente también es temor al reacomodamiento, no a perder el trabajo. Ellos saben perfectamente que no van a perder el trabajo, pero tienen todo el kiosco listo. Y si uno se lo pone, hay muchos casos de tipos o de colegas, mujeres, que realmente están en una posición de una comodidad tan grande que... Y estamos también, es cierto, la nueva ley lo que trae es un cambio, como un salto hacia algo que todavía no podemos prefigurarnos porque nunca pasó. Pero por otro lado yo digo, es lo que pedí toda mi vida, que hubiera cambios. A mí siempre me gustó que hubiera cambios. Y los cambios tienen esto, vértigo, un vacío que hay que llenar con cosas nuevas. Y a mí lo que me sorprende es que gente que está por ahí dando vueltas por los canales monopólicos y que se dice de izquierda, de centro izquierda, le tenga tanto miedo al cambio. Esa parte es la que no entiendo, ¿no? Porque ¿cómo se puede ser de izquierda o de centro izquierda y querer que todo siga igual, que nada se mueva? Esa parte no la entiendo.
Esto te llevó más allá del cariño popular, ¿no? Esta cosa de que te reconocen y que sentís mucho cariño. Pero toda esta nueva situación, toda esta revolución te llevó a... no a volver a ser fóbica, pero sí a refugiarte más en vos misma de cara a estar nada más que con alguna gente con la que sabés que no vas a discutir y compartís.
Lo que pasa es que todos hemos perdido gente en este quilombo. Yo perdí amigos.
Amigos literalmente.
Amigos o por lo menos gente que quería mucho y que pensé que me quería o que me ha querido. Y las discusiones con el tema de los sectores rurales, ya en el 2008, provocó...
Que fue medio el punto de quiebre, ¿no?
Sí, eso ya provocó alejamientos de 4 o 5 personas muy queridas y que todavía no pude recomponer esas relaciones. Y bueno, qué sé yo, crecimos para lados diferentes, me parece. Pero yo no, en ningún momento tuve dudas de qué lado quería estar.
Cuando contestaste en otra nota, que la verdad es que ya sabemos quién es quién a propósito de estos colegas, ¿no? ¿Te referías a en el medio o pensás que eso que se llama la gente tiene cada vez más claro quién es quién? De no. Nosotros, de quienes juegan para qué lado, de quienes trabajan una verba determinada porque, como decías recién, tienen la vida acomodada. ¿Crees que la gente tan claro lo tiene?
No, pero todos hemos aprendido mucho. En estos últimos 2 años me parece que fueron extraordinarios, que hemos aprendido todos un montón de cosas que tienen que ver con nuestra propia naturalización de algunas ideas, con por qué pensamos determinada cosa y no otra, por qué nos muestran determinadas cosas y no otras, muchas cuestiones. Y yo, sabes que a veces pienso que esto de la democratización de la palabra en realidad ya empezó con el debate, porque se empezaron a transparentar y a hacer visibles mecanismos que usan los medios de comunicación y que usamos nosotros también como periodistas y que estaban, que eran secretitos, como el secretito de que te cure el empacho, ¿no? Y los teníamos como truquitos del oficio. Sí. Yo me acordaba cuando trabajaba en humor que había Bracamonte, laburaba conmigo, que era un tipo que había estado muchos años en Crónica y era un viejo zorro de la vieja escuela del periodismo. Y el tipo me contaba que los fotógrafos de Crónica iban con un maletín y él conocía uno que tenía escarpines en el maletín. Entonces, si lo mandaban a cubrir la foto de un accidente, sacaba los escarpines del maletín y hacía la foto con la historia. Ya tenía la historia. Y él me lo contaba como una cosa de, mirá, lo vivos que son los fotógrafos, lo grosos que son los fotógrafos de Crónica, ¿no? Y a mí ya me parecía... Pero bueno, son escuelas, son corrientes, donde hay algunas... Depende en cuál te insertes y en qué época te enganches, algunas cosas son éticas y otras no. Y nosotros nos hemos pasado muchos años con gente que le ponía escarpines adelante del hierro retorcido para que te conmuevas
sí,
más.
Bueno, de hecho hay un conductor muy conocido y un programa de TV, o no noticiero muy conocido, que ha mandado a hacer dos huevos fritos servidos en la 9 de julio sobre el asfalto, un día de calor de, qué sé yo, 40 grados, para demostrar que los huevos fritos se hacían, se freían sobre el asfalto y llegaban y iban con la sartén, la puta. Es cierto, uno ha convivido con eso. Uno ha convivido con eso. Y vos decís que esto saltó... A ver, esto saltó entre nosotros... No creo que la gente se dé cuenta de esto, pero sí creo que nosotros estamos más... Nosotros los periodistas, me parece que estamos más reacios a bancarnos algunas cosas de esto.
Es que yo paso muchas horas leyendo el Facebook de 678, que ya tiene 170.000 personas, y leo muchas conversaciones. Y te puedo asegurar que muchísima gente que no tiene nada que ver con el periodismo sabe perfectamente ahora decodificar... ¿Por qué va una noticia y no la otra? ¿Qué está pasando cuando... bueno, ahora, por ejemplo, Venezuela salió después de 20 días consecutivos, salió de la etapa de Clarín.
Desapareció.
¿Viste? Desapareció el tema. Mientras lo tenían ellos solos, lo tenían ellos solos.
Sí, en parte también desapareció porque aparece Cobos involucrado. Pero como quiera que fuera, desapareció.
¿Viste? Y eso la gente antes, los lectores comunes y corrientes... Y consumían lo que había, daban por sentado que en el diario venía información. Ahora ya saben que en el diario no viene información. Que viene otra cosa, que los diarios y los medios en general trafican otra cosa. Y yo creo que eso hace a la ciudadanía, hace a la buena ciudadanía.
Es Sandra Russo la que cuenta quién es.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos.
Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos.
Un muchacho barrio, un porteño que escribe diálogos.
Todos los domingos.
Una mina con todas las características insoportables de una argentina, de una porteña. Psicoanalizada, encima canta tango. Una mujer que puede resultar insoportable para los demás, pero en realidad, pura espuma.
De 10 a 11.
Un buscador, sí, que trata de explicarse cosas.
Decime quién sos vos en la radio pública.
Hoy está Sandra Russo, que es el relato Vargas Llosa, que te lo leí un par de veces.
Y el relato Vargas Llosa puede tener otros nombres, pero Vargas Llosa es uno de los ideólogos de una nueva corriente ideológica en América Latina, él y su hijo. A mí me llamó mucho la atención que cuando estuvieron hace unos pocos meses en Caracas, incluso hubo periodistas del grupo Clarín que entrevistaron a Mario o a Álvaro, por detenciones que nunca existieron. Acá se vendió que habían sido detenidos por el gobierno de Chávez cuando llegaron al aeropuerto, y esas detenciones nunca existieron. Fueron trámites inmigratorios, y eso fue todo. Y sin embargo, acá se los entrevistaba como víctimas del chavismo. Por eso yo le puse relato Vargas Llosa, en realidad, toda esta corriente que hay, que ahora retoma Amalia Granata, haciendo un salto,
sí,
claro.
Sí,
pero para el caso es lo mismo.
Pero para el caso es lo mismo.
Porque tanto Vargas Llosa como Amalia Granata se empeñan en diseñar una especie de fantasma dictatorial donde hay gobernantes de facto, donde las decisiones se toman inconsultamente, donde, bueno, la cuestión es pintar un panorama frente a lo que está apareciendo en la Argentina, pero básicamente en la región, que es lo peligroso, lo verdaderamente peligroso, que esto prenda en la región, y me temo que ya prendió, y que tiene que ver con mayorías que respaldan a gobiernos que están dirigiéndose hacia otro lado que todos los que ya hemos conocido. No sé si va a ser genial, pero va a ser otra cosa.
De Sandra Russo se han publicado los libros No sabes lo que me hizo, Arquetipos, Crónicas del naufragio, Contratapas, Perdonen nuestros placeres, Erótica y Milagro Sala, Jalala, La Tupac Amaru, Utopía en construcción.
¿Cuánto tiempo te lleva a reflexionar acerca de todo esto, más ejecutarlo a todo esto, en el diario, en 678, y lo que se llama la vida personal? Digo, el promedio entre esto y los tipos, coger, no sé, no importa. ¿Cómo está? ¿Cuál es la proporción ahí, en una mina como vos?
Y está mal la balanza.
¿Para qué?
Estoy en déficit conmigo.
¿Vení para atrás?
Conmigo estoy en déficit. Me debo unas cuantas, sí.
¿Por eso escribiste a Mari Filtear o nada que ver?
Y estaba ahí haciendo un pase entre una historia y la otra y dije, ¿qué hago? Y escribo un libro. Pero era un tema que me interesaba mucho, me interesó mucho.
¿Qué es cuál? Contalo para que no lo sepa, como lo haya leído.
Me gusta mucho esta idea del amor líquido, esta idea de las sociedades líquidas, porque, digamos, ese es un libro que sacó Planeta y lo destruyó Planeta también, porque lo ubicó en autoayuda, nunca fue de autoayuda, y después lo sacó, lo retiró de librerías. No sé por qué me quisieron tratar tan mal, no me lo merecía, pero bueno, así ha quedado mi relación con esa editorial. Y tenía que ver con reflexionar sobre el amor, sobre el sexo, el amor, las nuevas maneras de vincularnos en sociedades como las que vivimos, donde la gente tiene miedo a las graves consecuencias, como decía Freud, ¿no? Freud dividía, y esto por eso es el título, Freud dividía el flirteo norteamericano, que no tiene graves consecuencias, que es una cosa light, que es una cosa amable, divertida.
Norteamericano,
todo lo norteamericano, con el amor europeo, que implicaba justamente un cambio de rumbo en la vida, ¿no? La pasión y el compromiso. Y a mí me interesa mucho ese tema, porque creo que como sujetos nosotros vamos oscilando y por épocas vamos teniendo ganas de flirtear y por épocas vamos teniendo ganas de amar. Y así sucesivamente. Pero lo podría enganchar perfectamente todo ese tema con la videopolítica. Porque cuando empezás a enganchar un tema con otro... Claro, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, apenas asumió Cristina Fernández como presidenta, que ella dijo, yo no soy muy posmoderna, soy más bien moderna. Y yo escuché eso y dije, ¿qué querrá decir esta mina con eso? ¿No? Veníamos del grupo Sushi, veníamos de toda una época de mucho posmodernismo y jóvenes cool, ¿no? Uh-huh. Era, estaba de moda lo cool.
Sí, sí.
Y escuchar a Cristina decir, yo no soy muy posmoderna, soy moderna, dije, ¿qué será? Y después me empecé a dar cuenta. Y yo te diría que ahora, por ejemplo, ayer viendo a Mauricio Macri disfrazado de podador de árboles, me parece que ahí hay un signo posmoderno con Jaime Durán Barba diciéndole lo que tiene que declarar y de qué se tiene que disfrazar y cómo tiene que disimular, cómo tiene que sobreactuar, que no le importa que lo hayan procesado. Digamos, esto es la posmodernidad llevada a la política. Esto es lo líquido, ¿no?
www.decimequiensosvos.com.ar.
Acerca de eso, en algún momento, creo que sobre el libro, sí, decías que las mujeres estamos necesitando reencontrarnos con nuestra parte frágil, con lo que nos hace sentir minas. ¿El posmodernismo había tumbado esto para la mierda, quizás?
Y veníamos muy
Y en todo caso,
fálicas.
¿Cuál es la parte? Veníamos muy fálicas,
veníamos,
¿no?
Veníamos muy fálicas, sí, la verdad que sí. Sí, sí, con esto de la triple jornada y que, bueno, mi historia aparte es una historia como muy particular, ¿no? Porque me quedé viuda con una nena muy chica y entonces trabajo desde que tengo muy pocos años, que me gano la vida y después bancar la familia sola, bueno, por ahí un poco de lo fálico, que tampoco es un insulto, porque cuando yo era chica se decía que una mujer era fálica como un insulto y ahora es un piropo, no se dice esa palabra, uh-huh. Pero cuando se dice que una mujer tiene iniciativa, empuje, que se la banca, que es una yegua, y que en realidad también se revirtió esa palabra, ahora es positivo, ¿no? Sí. Se la empezaron a decir a Cristina como un insulto y ahora está lleno de carteles que dicen todas somos yeguas. Y ahí hay algo de fálico, de la vieja idea de lo fálico, ¿no? Que es salir a actuar, no quedarse esperando a ver qué hacen con nosotras, sino tener iniciativa en todo sentido. ¿Qué
te pasó con esto que estás contando en los ambientes periodísticos? ¿O fueron muy variados según el lugar en que estuvieras?
¿Con ser fálica?
Sí.
No, es que en periodismo se espera de eso, eso se espera de uno, digamos. Uno tiene que tener eso, aún siendo mujer y sobre todo siendo mujer, porque así se pasan los exámenes. Hay que ser muy rápido, hay que tener iniciativa, hay que tener ideas y hay que accionar. Y a mí eso me sale, digamos. Lo que me cuesta es esperar.
Decime quién sos vos.
un programa de reposo. Es Sandra Russo la que cuenta quién es. Una pregunta que siempre hago, quizás más a los artistas o a los cantantes, no sé si tanto a los periodistas que pasan por aquí, es ¿cuánto avatares de tu vida, de la que se llama personal, como cosas como la que acabas de contar, sin ir más lejos, que te quedaste viuda muy joven, pero bueno, cualquier otra cosa, por el wing de la felicidad o por y de la dicha o por el del desánimo, te influyó en cómo escribías o en cómo decías, o sos de las que saben abstraer?
No abstraigo nada. Para mí la escritura es un lugar de pura conexión y sentimiento. No escribo nada que no me provoque algo. Y yo creo que yo di 10 años también de taller de escritura, sigo teniendo un taller virtual, tengo muy trabajado todo lo que... Trabajado porque, digo, eran muchas horas por semana de ponerme a leer textos de gente que por ahí no escribía maravillosamente. Y a mí ese trabajo me apasiona. Me apasiona ver cuando hay un cambio de ritmo en un texto, cuando se absorbe una idea, una imagen, cuando hay una precisión que antes no estaba. Es un trabajo que me encanta y creo que es lo que me dio libertad para moverme en los medios, sabiendo que si era necesario me iba de los medios, que tenía dónde ir, que era mi taller.
Uh-huh.
Eso creo que me salvó. Cuando lo decidí, cuando Sokolovics compró Canal 9... con Haddad, y dije, bueno, no sé, me tengo que buscar algo. Y ahí empecé con los talleres. Y lo seguí haciendo durante estos 10 años porque me da mucho placer. Y la verdad que ahora no tengo tiempo, hago un taller virtual nada más, pero estoy deseando el momento de volver a reunirme con 10, 15 personas que escriban y crear ese microclima de lectura, de escritura, porque para mí eso es absolutamente motivador, me encanta.
¿En algún momento se te ocurrió o ocurre que tu exposición en este momento, somos muchos los que supongo nos podemos llegar a hacer esta pregunta, de apoyo a las líneas madre del gobierno, como ya se sabe y como ya decíamos, es algo que te puede llegar a hacer que te pasen factura frente a un cambio de escenario político electoral en año y pico?
Ay, sí, claro.
¿Lo pensás?
Sí, absolutamente.
¿Y qué fantasma te asalta?
Yo a veces pienso que precisamente toda la lucha, todo el énfasis, creo que está puesto en mantenernos dentro del sistema democrático, y que si el kirchnerismo no gana en el 2011, sea una fuerza de oposición como cualquier otra. Uh-huh. Vos fíjate en lo que estoy pensando. Uh-huh. Yo estoy pensando en que no den un golpe blanco, en que mantengan las instituciones tal como están, que Cristina termine el mandato, que se vaya a elecciones libres y que gane el que sea el mejor, el que tenga más votos, pero que nos dejen tranquilos. Porque sí percibo una cosa amenazante por parte de sectores a los que creo que no les preocuparía, o que no han eliminado de sus cabezas o de sus corazones aberraciones como muchas de las que vivimos. He tenido miedo en estos últimos 2 años varias veces, miedo de que sucediera un desastre, ¿no? Porque creo que hay gente...
¿Con qué? ¿Con lo del campo, por ejemplo?
Sí, con lo del campo, con lo de Cobos, con la carta que mandó Carrió a las embajadas. Es decir, momentos donde uno, por más que sea accidental o pequeño el personaje que lo emite, uno no sabe con qué fuerzas sociales eso se va a encontrar y hacia dónde va a desarrollarse. Y a veces me digo, bueno, por ahí me pongo paranoica porque lo viví y porque me marcó y porque todavía no salí del trauma y no vamos a volver a eso. Pero yo creo que hay que estar atentos.
Está bien, pero me quedé en qué fantasmas te asaltan. ¿Qué te imaginas? ¿Me quedo sin la tele? ¿Pero con qué más te podría...?
A mí no me importa quedarme sin la...
No, cabeza. Digo, estaba sacando una cosa cuantitativa.
¿Qué
te viene a la cabeza cuando decís, a ver, bueno, listo, en el 2011 esto cambia y te agarra algún ataque de tengo que laburar otra cosa?
No, para nada. No, espero que siempre haya trabajo, porque de los trabajos que yo he tenido siempre, o sea, no son este trabajos, yo no estoy cuidando la posición dominante, siempre trabajé en otro lugar. Entonces, yo supongo que trabajos como los que tuve toda la vida va a haber, porque no son espectaculares, ni millonarios, ni hiperestelares, ni mainstream, ni nada. Lo más mainstream que hice hasta ahora es esto, 678, que es un programa dentro de todo el espectro de los medios electrónicos que hay en la Argentina. Pero yo estoy acostumbrada a ir por el costado, así que no me preocupa eso, no tengo miedo de perder eso. Lo que me preocuparía es retroceder en lo que sí creo que avanzamos mucho y que costó tanto, ¿no? Retroceder en cuestiones que tienen que ver con la legalidad y con la ilegalidad.
A ver.
¿Qué sé yo? Por ejemplo, a mí el incidente en el Senado en el que Cobos mandó la media sanción de la ley de cheque por mayoría simple, a mí eso me parece que es destituyente. Que no hay que estar esperando que pase otra cosa para ver si hay clima destituyente. Me parece que tenemos un vicepresidente que es jefe de la oposición y que saca una media sanción con la complicidad de esa oposición, violando la Constitución. Me parece que eso es destituyente. Que empiecen a pasar esas cosas me da miedo, porque le tengo miedo a la oposición, porque creo que están sacados.
Sandra conduce actualmente por Radio Nacional El Nombre de las Cosas y es panelista de 678 por Canal 7, la televisión pública.
En algún momento, y el otro día leía la nota en Página, tuvieron un encuentro, ¿no? Los de 678 con...
En la Feria del Libro.
Con la audiencia, digamos. Y apareció el debate en torno de si el programa no debería... Me pareció muy interesante ese debate, me parece muy interesante. De si el programa no debería, 678, no debería dejar más espacio para pensamiento crítico respecto del gobierno. Y ahí había como una discusión, ¿no? Galende decía, por ejemplo... Pero no sé qué decías vos, por eso te lo pregunto. Galende decía... Se podría hacer si la palabra estuviera distribuida de otra manera, pero en ese momento le das pasto al enemigo. ¿Vos cómo lo ves así o cómo?
Sí, lo veo absolutamente así. Yo digo, bueno, apliquemos la ley, primero apliquemos la ley que ya tenemos, la que ahora que tomó la Corte Suprema, y después vemos. Yo ni siquiera sé si va a seguir existiendo 678 cuando la nueva ley se aplique. Creo que es una emergencia, un emergente 678. Después podemos hacer, porque evidentemente nosotros estamos defendiendo un proyecto, yo estoy defendiendo, me hago cargo yo, un proyecto, un modelo, que evidentemente tiene matices. No pensamos tampoco todos los que estamos defendiendo este modelo, no pensamos todos lo mismo, ni tiramos para exactamente el mismo lado. Nos gustan más algunos personajes que otros, algunos tenemos tiempos que otros no tienen. Todas estas discusiones son las discusiones por venir, me parece. Pero estuvimos hace muy poco tiempo muy, muy cerca, creo, de ser deglutidos por un discurso muy vil, que es el discurso de Clarín. Entonces, me parece que primero lo primero, que era abrir el juego y que mucha gente tenga más herramientas para defenderse de esa desinformación. Dar herramientas para el acceso a información que no está en los medios masivos. Primero es eso. Yo no voy a empezar a hacer crítica ahora. Si bien, lo he dicho incluso en 678, la política de seguridad de Scioli a mí no me gusta. En materia medioambiental, menos mal que ahora vienen los pueblos originarios y hay un espacio donde abrir esas banderas. Y podríamos seguir enumerando cosas en las que a mí no me... Por supuesto, 40 millones de cosas. Un montón de cosas que no son las que más me gustan, pero... Pero a mí no me gustan mucho tampoco las cuestiones de diseño. Me parece que el gobierno perfecto, en lo que yo sueñe y que sea perfecto, con suerte junto a 100.
Acuérdense que el programa no termina el domingo a las 11. En decime@radionacional.gov.ar pueden hacer sus propuestas. La mayoría las cumplimos y después se sube al sitio. A quien quieren, y muchos ya lo satisfacimos, digamos. Así que sigan, que acá se cumple. Hay algunos difíciles, pero no descansamos.
¿A quién quieren? Decime, @radionacional.gov.ar.
Bueno, vamos a la última pregunta, que es el título del programa. Tengo que hacer de psiquiatra, pero no voy a ser tan bueno como que te dijo usted, no es fóbica, es una histérica. Decime quién sos vos.
¿Quién soy yo? Soy una mujer de mediana edad, con bastante calle, pese a que tuve una adolescencia bastante entre algodones. Me parece que salí a la calle desde muy chica, me gano la vida desde muy chica, soy muy curiosa y también creo que soy valiente.
Sandra Russo.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.